Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tiempo extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. Ojo y señal, se cierran así, se abre.
¡Gol! ¡De hombre! ¡Sí, está! ¡Para la gloria!
Tiempo extra con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Semana intensa, intensa en el mundo del fútbol. Vuelve la Champions. Mañana jugarán el FC Barcelona frente al Ajax de Ámsterdam en un partido importante para los de Luis Enrique. Recordemos que en el último partido de Champions el Barça cayó en el Parque de los Príncipes en París frente al Paris Saint-Germain, así que es necesario para el Barça vencer si no quiere complicarse la vida en esta fase de grupos. Y mañana también a las 20:45 horario Champions, el Athletic Club de Bilbao jugará frente al Oporto. Evidentemente no hace falta que os diga que el Athletic Club de Bilbao se está jugando su clasificación desde ya, desde este tercer partido, y necesita vencer el conjunto del Txingurri Valverde, al club entrenado también por un español, por Julen Lopetegui, con muchos retales de equipos importantes que llegaron este verano hasta la ciudad portuguesa para apoyar al proyecto de Lopetegui, así que va a ser un partido francamente interesante. Todo esto en la semana del Clásico, el sábado a las 6 de la tarde, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Hoy hemos conocido que Gareth Bale no va a jugar ni el miércoles frente al Liverpool, ni tampoco el próximo sábado frente al Fútbol Club Barcelona, y es que sufre una lesión en el músculo piramidal derecho, según ha informado hoy el Real Madrid. Así que el galés no podrá estar ni el miércoles en Champions, como decimos, en Anfield, para jugar frente al Liverpool, ni el sábado frente al Fútbol Club Barcelona. Además, el miércoles también os digo que jugará el Atlético de Madrid en un partido importante de los de Diego Pablo Simeone, y no podrán estar ni Thiago ni Ansaldi. Así que el Atlético de Madrid tiene un partido evidentemente tiene que sacar adelante el próximo miércoles. Y hablando en clave de clásico, Luis Suárez, tema importante de esta noche, Tema muy importante de esta noche. Luis Suárez, enseguida os vamos a contar toda la información. Todo el mundo da por hecho que el sábado Luis Enrique va a poder alinear a Luis Suárez. Luis Suárez, os recuerdo aquella información que decía sobre el calendario de Liga, que Luis Suárez, si el partido se disputaba en sábado, no iba a poder estar porque se le habían inhabilitado durante 4 meses, pero si el partido se disputaba en domingo, sí iba a poder estar. Aquello lo escuchasteis todos cuando salió el calendario de Liga. Pues bien, el partido se juega el sábado. Según el TAS, sí que podría jugar Luis Suárez, pero hoy os vamos a contar que no puede jugar Luis Suárez el sábado, que la sanción va de día 25 a día 25. Eso es al menos lo que defienden nuestros amigos de Deporte de Ley. Enseguida os lo contamos. Además de todo esto, en el fútbol hoy hemos conocido que dos entrenadores se quedan ya fuera de sus banquillos. El Córdoba ha destituido a Xavi Ferrer, será Miroslav Jukić su sustituto, y que además en el Levante hace unos minutos han hecho oficial el cese como entrenador de Mendilibar, que cesa en su actividad como entrenador al frente del Levante, segunda temporada consecutiva en la que José Luis Mendilibar se queda fuera de su equipo. Mendilibar y Xavi Ferrer. En el Levante todavía no tienen sustituto. Es verdad que está sonando Lucas Alcaraz a esta hora de la noche como posible sustituto de Mendilibar en el Levante, pero insistimos, luego en unos minutos vamos a estar allí en Valencia para que nos cuenten. Hoy además ha terminado una nueva jornada de la Liga BBVA. La Real Sociedad ha perdido frente al Getafe en casa. Cuidado con Arrasate, porque hoy han caído dos entrenadores. Vamos a estar pendientes también de esto, porque no sabemos por dónde pasa el futuro de Arrasate, pero hoy el jugador del Getafe, Yoda, le ha marcado 2 goles. Cuando la Real Sociedad iba 1-0, atención, en el 90 y en el 93, y ha dejado a Noeta absolutamente muda y a la Real hundida. Así que 1-2 para el Getafe. Y hoy en el mundo del baloncesto estamos muy tristes y muy fastidiados, porque este verano conocíamos que José Luis Abós, el entrenador del CAI Zaragoza, un entrenador que había estado en ACB durante los últimos 5 años y sobre todo que había conseguido devolver a la élite del baloncesto español a un equipo que estaba pasando una verdadera travesía por el desierto. El CAI Zaragoza volvía a la élite de la mano de José Luis Abós, y este verano José Luis tenía que dejar de entrenar, tenía que dejar de disfrutar en las canchas porque le habían detectado un cáncer. Esta tarde hemos conocido que ya no ha podido luchar más contra ese cáncer, y lo comentaba tristemente en la redacción, que no es que fuera hace 3 semanas o un mes, es que yo personalmente ayer estaba pensando, hoy lunes tengo que llamar a José Luis Abós para ver cómo está, así que me he quedado absolutamente helado por el fallecimiento de una magnífica persona, de un hombre que lo había dado todo por el baloncesto y que, siendo francamente joven, se nos ha ido. Así que no solamente el baloncesto de Zaragoza, sino el deporte español llora hoy el fallecimiento de José Luis Abós. Son las 12:06 de la noche, una hora menos en Canarias. Es de ahora, en Es Radio, Tiempo de Deporte. José Manuel Puertas, buenas noches.
Por decir algo, buenas noches.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
Bueno, habíamos lanzado la pregunta ya a primera hora de la tarde. Queríamos saber si, con toda esa polémica en ese cambio en el partido frente al Eibar, en el que Luis Enrique quiere sentar a Messi, y Messi le dice que no se siente, y finalmente Luis Enrique sienta a Neymar, si la audiencia de Tiempo Extra considera que es un desplante hacia, o está desacreditando Messi al técnico, a Luis Enrique. Que nos den su opinión, o si simplemente creen que se queda en una anécdota, de que también nos lo digan en @eltiempoextra y en tiempoextra@esradio.fm.
Bueno, antes de contaros las previas de los partidos de Champions del FC Barcelona y del Athletic Club de Bilbao, antes de hablar con alguien que conoció francamente bien a José Luis Abós, Mario Pesquera, y antes también de contaros el resto de la actualidad del fútbol, os queremos contar algo que nos llama mucho la atención. A las 12:07 de la noche, una hora menos en Canarias. Me gustaría hablar con Gaby Rodríguez, nuestro compañero de Deporte de Ley, que hoy nos cuenta algo que en su momento era Vox Populi, que muchos dábamos por hecho, pero que de repente, sin saber el origen, ni cómo ni por qué, muchos dimos por hecho que no iba a jugar, o sea, que iba a jugar Luis Suárez el próximo sábado en Barcelona. Están convencidos de que Luis Suárez juega el sábado frente al Real Madrid, pero Gaby Rodríguez, de Deporte de Ley, dice que no. Hola, Gaby, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, Gaby, acláranos un poco la situación, porque ¿por qué no puede jugar? No porque va a jugar, sino porque no puede jugar realmente Luis Suárez el próximo sábado.
Bueno, Vicente, lo primero, si me permites, que me acabo de enterar, mandar un abrazo a la familia de baloncesto, sí, y a todo el CAI Zaragoza por el fallecimiento de su exentrenador.
Además, me consta que le has tratado mucho, desde luego.
Sí. Y bueno, con relación al tema, nosotros simplemente entendemos que se dejó de hablar porque el Barcelona dijo en su comunicado que el TAS le había informado que finalizaba el 24. Pero nosotros no lo consideramos así. Consideramos que lo único que viene en la resolución, expresamente en la resolución, es la fecha de inicio de la sanción. Que si es verdad que el TAS nunca lo hace, y en este caso sí lo hace, que ya es sorprendente, dice que inicia el 25 de junio de 2014.
Sí.
Entonces, sería ver cuándo finaliza. Nosotros entendemos que en derecho normalmente las sanciones por meses van como cuando te dan un plazo para un recurso. Si te dan 2 meses para poder recurrir, si te lo comunican el 20 de octubre, tienes hasta el 20 de diciembre.
No, hasta el 19 a las 11:59 de la noche.
No tienes hasta el 19 de diciembre, tienes hasta el 20, incluido el 20, para poder recurrir. Pues en este caso entendemos que debería ser igual. Si la sanción fue el 25 de junio, como señala el TAS, aunque nosotros mantendríamos que en realidad debería ser el 26, que es cuando se comunica, bueno, esa sanción. Pero bueno, como el TAS la da como el 25, entendemos que los 4 meses se cumplen el 25 de octubre. Pero el 25 de octubre incluido. Igual que cuando beneficia el plazo se cuenta el día, cuando perjudica se debe contar igual. La sanción debe contarse de fecha a fecha. O por lo menos así interpretamos nosotros este tipo de sanciones. Entonces, interpretándola así, el 25 de octubre no podría participar, podría participar el 26.
Desde tu punto de vista, y además me consta que tienes el conocimiento necesario para esto, Gaby, el Real Madrid, si Luis Suárez disputara un minuto el próximo sábado, ¿puede impugnar el partido?
Desde nuestro punto punto de vista podría solicitar una alineación indebida. Lo que consideramos es que la federación incluso previamente debería informarse a través de la que ha puesto la sanción, que es la FIFA, de cuál es el procedimiento a seguir y en qué momento exacto es cuando puede participar Luis Suárez, porque ahí la federación siempre debe estar en comunicación con su internacional. Entonces, si no lo hace la federación, el jugador juega, el Madrid no gana el partido, los servicios jurídicos podrían plantearse el solicitar alineación indebida porque el jugador está sancionado.
Desde luego es muy sorprendente, porque recordemos, ¿verdad, José?, que en su momento, sí, cuando se hablaba del calendario de Liga, todo el mundo decía, qué casualidad, ¿no?, que sí, el partido se juega
se jugará en domingo, ¿no?
Claro, no podrá jugar, pero como Roures decide cuándo se juega este partido, lo pondrá en domingo para que pueda jugar Luis Suárez. Y sin embargo, de la noche a la mañana, el TAS y el Fútbol Club Barcelona decían, no, es que el sábado va a poder jugar ya Luis Suárez. Pero si es de 25 a 25, desde luego no podría el Barça alinear a Luis Suárez.
Nosotros, desde luego, la interpretación que damos es esa. Las sanciones por meses se contabilizan de fecha a fecha, exactamente igual que los plazos para recursos. Siempre que sea un plazo por mes, por regla general, salvo que el derecho suizo diga otra cosa, que no me consta que diga otra cosa, porque el derecho suizo es el que hay que mirar, puesto que la normativa FIFA no dice nada. Entonces sería el que hay que mirar, pero en principio casi ningún otro derecho contabiliza de otra manera, se contabiliza de fecha a fecha. Por tanto, cuando es positivo y es para un recurso en beneficio, se cuenta ese último día, pues cuando es en negativo y es una sanción, también se debe contar ese día.
Bueno, pues Gaby, te agradezco que nos lo hayas contado esta noche. Desde luego es un tema que vamos a tener que seguir muy de cerca en los próximos días, porque alguien tendrá que aclararlo. Como tú bien dices, desde tu punto de vista tendría que ser la Real Federación Española de Fútbol quien directamente consultara a la FIFA por esta situación, porque si es, como tú bien dices, en meses, si es una práctica habitual en el derecho de mes a mes contando de 25 a 25, pues evidentemente Luis Suárez no podría estar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado. Gaby Rodríguez, de Deporte de Ley, creo que ibas a puntualizar algo más.
No, simplemente eso, que la federación tiene en la mano, sobre todo porque la sanción no es de ellos, el poder lavarse las manos y decir, oye, a mí la FIFA, que es la que ha puesto la sanción, me comunica que acaba el 24. Bueno, pues si la FIFA comunica que acaba el 24, ellos sabrán sus motivos y la federación ya se lava y no hay ningún problema. Pero si no hacen esta consulta, la duda va a estar ahí y el Madrid siempre podrá tener esa opción, o el Barça ese miedo a utilizar al jugador o a convocarlo.
Ya. Gracias, Gaby, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Sonido Champions en la sintonía de Radio. Vamos ya, después de contaros, pues es que, José, desde luego a mí me deja muy impactado este tipo. Me parece cutre directamente que las instituciones no tengan claro qué va a ocurrir el próximo sábado y tendrán
por
que aclarar.
Por parte de las instituciones está claro que cutre es. Yo me imagino que el Barcelona tendrá muy claro si puede jugar o no, porque no se va a arriesgar a que el Real Madrid, bueno, en el hipotético caso de que el Barcelona venciera y jugara a Luis Suárez, no se va a arriesgar evidentemente a una alineación indebida, así que entiendo que lo tendrán muy claro, vamos.
Bueno, antes de ese encuentro, mañana 20:45, además del Athletic Club de Bilbao, el Barça en el Camp Nou se enfrenta al Ajax de Ámsterdam. Enseguida buscamos opinión en Barcelona, pero antes, Alma Espinosa nos mete de lleno en el encuentro de mañana.
Vuelve la Champions al Camp Nou. El Fútbol Club Barcelona disputa este martes su tercer partido de la fase de grupos frente al Ajax de Ámsterdam. Un encuentro que se puede considerar clave para ambos equipos. Los de Luis Enrique suman una victoria por la mínima ante el Apoel y una dura derrota ante el PSG, mientras que el Ajax es tercero con 2 puntos gracias a 2 empates. A priori, el equipo holandés no llega en un buen momento de forma al Camp Nou. Viaja después de empatar frente al Twente, un resultado que le aleja del liderato de la liga holandesa. Enfrente, un Barça que en la liga está intratable, tal y como acredita el liderato después de ganar sus 8 primeros partidos. El duelo está servido.
Buscamos ya la última hora del Fútbol Club Barcelona. Barcelona, María San Juan, buenas noches.
Buenas noches, Vicente, buenas noches. Arranca una semana crucial para el Fútbol Club Barcelona, Champions contra el Ajax, porque hay que hacer olvidar la anterior derrota en París y, como no, el clásico que nos lo quitamos de la cabeza. Por partes, el Barça recibe en el Camp Nou al Ajax, dirigido por un viejo conocido de esta casa, por Fran de Boer, un Ajax que viene de empatar en su liga, pero que va segundo y que además ya ganó el FC Barcelona el año pasado, así que no nos podemos despistar. Tras el entrenamiento de esta mañana, Luis Enrique ha comentado que ve a sus jugadores más que preparados para enfrentarse al equipo holandés, y sobre los cambios, sobre todo en alusión a ese no cambio de Messi en la pasada jornada, pues ha dicho que seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora. Escuchamos a Luis Enrique.
Da igual, normalmente antes de hacer los cambios siempre le solemos preguntar a los jugadores, no al que vamos a cambiar, evidentemente, sino a los jugadores, si han recibido algún golpe, si tienen alguna molestia, dependiendo del partido. Ya me ha sucedido con Leo, con Neymar, con Andrés, con diferentes jugadores, y luego tomamos decisiones en función de lo que consideramos mejor para el equipo, y sobre todo si es un tercer cambio, como fue el otro día. A partir de aquí, los hechos son interpretables en función de los intereses, cada uno los interpreta como quiere, yo ahí no me meto, y ni valoro exactamente. Seguiré haciendo lo que he hecho, que es fiarme mucho del feeling que tengo con los jugadores, fiarme mucho de las sensaciones, fiarme mucho de lo que veo dentro del terreno de juego.
El asturiano no suelta prenda sobre la alineación para el encuentro de mañana. Le han intentado sacar alguna rueda de prensa sobre los porteros y se lo ha comentado a ellos, como hizo un poquito con Pedro el otro día, pero no ha habido forma. Tampoco, por supuesto, con la alineación de cara al partido contra el Real Madrid. Eso sí, se le ve a Luis Enrique relajado porque bromea con decírselo el primero a Ancelotti. Escuchamos al técnico del Barça.
No, porque primero se lo diré a Ancelotti. Para que no se pille ninguna sorpresa, le diré, vamos a salir así. Y espero que me diga lo mismo, para que lleguemos a un entente y no nos hagamos mucho daño. Primero prefiero decírselo a él, Ya se lo diré todo para que vea que hay una sinceridad bestial y espero lo mismo de él, porque si no, no hay complicidad, con lo cual... Pero todas las posibilidades están ahí, Pero vamos a ser fieles a lo que es el Barça, sin ninguna duda.
Contra el Ajax sabemos, eso sí, que Adriano será baja por molestias en el aductor de la pierna derecha. Por lo demás, el Barça juega en casa, tendrá todo el apoyo de su afición. No podéis perderos, chicos, yo no me lo voy a perder, ese partidazo de mañana a las 9:45 de la noche en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Ajax de Ámsterdam.
Gracias, María. Vamos a buscar opinión de lo que puede ocurrir mañana y sobre todo del estado de forma del Fútbol Club Barcelona. Hablamos en Es Radio en Tiempo, está con el periodista Martín Molina. Hola, Martín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, el Barça da la sensación de que llega muy, muy fuerte, no solo al partido frente al Ajax de mañana, sino también al partido del sábado, una semana clave para el Barça y para el Madrid. Pero, ¿cómo calificarías en este momento el estado de forma del Barça?
A ver, yo creo que es un estado de forma más de estadística que real. Luis Enrique lo ha dicho repetidas veces y se puede apreciar en el terreno de juego. Es cierto que el Barcelona está ganando en la Liga, es cierto que el Barcelona es líder, es cierto que salvo en el partido del Málaga, los demás han conseguido ganar, que ha conseguido mantener la portería cero, pero yo sigo viendo a un Barça que le faltan aún algunas cosas por pulir, sobre todo en el aspecto de atacar las defensas que más se cierran. Físicamente los jugadores están bien, pero si me dices si esto con esto basta para ganar el Madrid, y sobre todo en un juego tan difícil como es el Bernabéu, pues ahí ya tengo más reservas, la verdad.
Sí, lo hablaba ahora precisamente con el contertulio de Luis Herrero, con Xavi Horcajo, que da la sensación de que es algo más ficticio, ¿no? Ese estado de forma del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que solamente ante el rival fuerte de este año, quitando al Málaga, que fue el Paris Saint-Germain, el resto han sido partidos relativamente asequibles, ¿no?
Han sido partidos asequibles básicamente porque se han podido resolver a partir de individualidades. Por ejemplo, en el partido contra el Eibar, la defensa del Eibar se cierra muy bien y es una individualidad de Messi, que ve muy bien a Xavi cómo se desmarca, como nadie se espera que Xavi, que es un mediocentro, se vaya directamente a rematar el gol, nadie le marca y ahí se consigue el primer tanto del partido, sí. Y ahí pues es donde empieza un poco a solucionarse el problema, pero en defensas cerradas, en defensas muy fuertes, a partir de ahí, tácticamente, el equipo aún no ha resuelto las dudas que se ponían a principio de temporada. Esto no es grave, porque estamos a principio de temporada, sí. Pero claro, para jugar en el Bernabéu y para ganar al Madrid, no sé si con esto bastará.
Vamos a temas concretos. Martí, ¿cómo está Gerard Piqué? Porque el otro día, la verdad es que lo estaba como comentando con unos compañeros el pasado sábado, yo creo que no está ni para el partido de solteros y casados de la policía de la Guardia Urbana de Barcelona,
Piqué es un de estos jugadores que tienen una ventaja que a la vez es su problema, que es jugando al 50% es el mejor casi de la liga, incluso, ¿no? No es el mejor, evidentemente,
bueno,
pero
Martín,
me refiero que
tiene no te me vengas arriba, al 50%
no,
es muy poco,
dime a mí qué jugador central, aparte de Sergio Ramos, sí, quizás, tiene nivel como Piqué. El problema está en que si Piqué pues no está centrado, no está por la faena, pues evidentemente se convierte en un central vulgaris. Y si además pues el equipo no le ayuda y se pierden balones en medio del campo y juega Mascherano en vez de Busquets, y Mascherano, que es un buen corrector, pues no es un buen defensor, digamos, de primera línea, pues ahí se suman los problemas. Sí. Yo creo que Piqué, no sé si va a jugar el Clásico, yo no lo pondría, porque yo creo que no está para jugar el Clásico, para estar al 100% en todo lo que se le precisa en el Clásico, pero a partir de ahí a lo mejor lo ponen y hace un partido claro.
Vamos a decirlo, Martí, de una forma fina, ¿Xavi Hernández se ha convertido en el forúnculo en el trasero para Luis Enrique?
Perdona, ¿cómo lo dices esto?
Que si se ha convertido en el grano en el culo de Luis Enrique.
Pues yo creo que no, la verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando no juegas y empiezan el run-run, pues es más fácil decir el run-run que no decir lo que pasa realmente. Xavi y Luis Enrique hicieron un pacto a principio de temporada, por más que ambos lo niegan, pero lo cierto es que fue así, de decir, oye, tú vas a jugar dos partidos en los que realmente estés al 100%, pero cuando no juegues, por favor, no te me quejes. Xavi es un jugador que cuando se le da descanso, por ejemplo, en un parón de selecciones de 15 días sin jugar, es un jugador que te rinde al 100%. Sin embargo, la recuperación de Xavi es mucho más larga que la recuperación de otro chaval. Por lo que yo mañana no lo espero, y para el Clásico, pues yo sinceramente no le veo de titular. Yo creo que ambos lo saben perfectamente, y además Xavi, ¿no?, que se le puede acusar de muchas cosas, pero no de no ser barcelonista. Ahora sí, si el Barcelona, pues por lo que sea, tiene suerte y puede empezar a ganar el partido, pues yo no destaco que Xavi salga a la segunda parte para esconder el balón y que el Madrid pues no tenga opciones. Pero bueno, esto ya es otra cosa.
Lo de mañana pudiera haber sido un partido de trámite, teniendo en cuenta que la mente estará puesta en el sábado a las 6 de la tarde en el Santiago Bernabéu, pero la derrota en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain hace que, supongo que mañana hay que sacar el partido como sea, ¿no?
Hay que sacar el partido como sea, esto va a condicionar en la alineación. Yo creo que Luis Enrique va a jugar un poco a poner algunas piezas seguras. Yo creo que Messi en condiciones normales no iba a jugar este partido, cuanto menos no iba a jugar de inicio. Seguramente Neymar pues a lo mejor iba a esperar, o a uno de los dos se va a descansar, y cuanto menos los dos van a salir de inicio. Seguramente pues vaya a ser un día para apostar por la cantera, por otra vez para poner a Samper en el medio centro, seguramente va a salir Busquets. Hay que asegurar la victoria como sea, y a partir de ahí, pues a partir de la segunda parte, en que las cosas empiecen a estar bien, pues entre que unos van a bajar un poco el listón y otros van a ser sustituidos, pues bueno, a partir de ahí se va a calmar un poco la cosa. Pero sí, evidentemente son minutos extras que le pones a estos jugadores, que seguramente a lo mejor los van a necesitar para estar al 100% el sábado. O sea que todo condiciona y no es una situación nada fácil. Es verdad que el Madrid va a jugar el miércoles, que va a tener un día menos, y que será contra Liverpool y en Anfield, pero la situación del Madrid y del Barcelona es distinta, con lo que digamos que por la manera como llegan y con esta circunstancia que bien comentabas, casi se iguala todo.
Martí, ya termino. Lo acaban de escuchar nuestros oyentes. Según nuestros compañeros de Deporte de Ley, Luis Suárez no puede jugar el partido el próximo sábado, con la normativa en la mano. Yo no sé si en el Barça contemplan esa posibilidad, si todos allí en la ciudad condal dais por hecho que el sábado en Madrid va a estar Luis Suárez.
Evidentemente, de hecho es un debate que ni se planteó, básicamente porque hubo la duda de qué día podía ser que podía jugar o no, y se preguntó explícitamente al TAS, y el TAS dictó en su resolución, no la he visto escrita directamente en un informe firmado por el TAS, pero sí a través del servicio de prensa nos han confirmado, y además pues insistentemente, de que se termina el día 24 a las 12 de la noche, por lo que pues no hay debate. Sin embargo, si eso se hubiera dejado en manos de la FIFA y a ver qué deciden ellos, pues seguramente tendríamos un problema, pero siendo el TAS el que lo ha dicho, no hay duda. Sin embargo, si luego se puede apelar el partido, se puede llevar si hacer alguna apelación o al respeto, esto ya no lo sé. En cualquier caso, te diré mi punto de vista, y yo creo que Luis Suárez no sé si va a jugar el Clásico, y si juega, yo creo que van a ser 20 minutos no más.
Bueno, veo que hay interpretaciones diferentes, a ver si a lo largo de la semana somos capaces de aclarar algo. Martín Molina, gracias de verdad por atendernos, y un abrazo fuerte.
A vosotros, venga, hasta luego.
Vamos a buscar también opinión de cómo está el Ajax de Ámsterdam y sobre todo cómo juega el conjunto holandés. Montse García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, Montse, por favor, ¿a qué juega este Ajax?
Echeaia, bueno, pues no atraviesa su mejor momento, llega tras un empate en Liga con el Twente, pero parece que le gustan los empates y ya consiguió uno contra el Paris Saint-Germain, otro contra el Apoel. Se conoce bien Fran de Boer y Luis Enrique de su pasado en el Barça como jugadores, y yo creo que eso se va a ver en el terreno. Juega con un 4-3-3, con triángulos, con posesión del balón, le gusta el toque, le gusta atacar, tener las ideas muy claras, un juego limpio, y sobre todo defensivamente es un equipo que presiona, que no especula, no te deja jugar, y yo creo que es lo que va a aprovechar. No se va a encerrar atrás, va a buscar las contras, va a buscar el ataque, y yo creo que no va a ser un partido defensivo.
No te vayas, Monse. Enseguida recuperamos a Monse porque tenemos que hablar también del partido difícil del Athletic Club de Bilbao frente a Oporto, sobre todo la necesidad que tienen los de Valverde de puntuar con garantía. Saludamos en Bilbao a José Luis Rodríguez. Hola, José Luis, buenas noches.
Saludos, Vicente, muy buenas noches.
Cuéntanos, por favor, cómo llegan, que estamos preocupados con los leones.
Pues llegan sin Higuesola y sin Gaizka Toquero, que se han quedado fuera de la convocatoria, aunque alguno vea cosas raras. La verdad que Ernesto Valverde lleva a todos los que puede, excepto esos dos. En lo que se refiere al equipo, muchas dudas todavía, porque de cara a lo que se ha visto esta temporada, Ernesto Valverde sigue sin tenerlo claro en muchas posiciones del campo, con lo cual habrá que esperar al último momento para saber el once inicial. En lo que respecta a jugadores, porque en aficionados 3.000 para este partido, aunque parezca mentira y después de cómo marcha el conjunto rojiblanco, en 4 vuelos los charters que han partido desde el aeropuerto de Loiu y por carretera estarán mañana para intentar animar y para intentar que ese Atleti sea el mismo que saltó en el primer partido de previa de Liga de Campeones contra el Nápoles.
Viendo todos los entrenadores que han caído hoy, que son dos, y vamos a ver qué pasa con Arrasate, José Luis,
sí.
Valverde debe estar preocupado.
No, porque en ese aspecto en Bilbao hay una calma chicha en la cual no se ha mencionado para nada a nuestro Valverde, más si cabe después de el temporadón, hablando en temas coloquiales, que hizo con su equipo la pasada temporada, con lo cual ahí tiene un margen de espera bastante amplio respecto a otros entrenadores que, como tú bien dices, han caído ya. Y la espera, pues parece ser que tiene todavía bastante margen.
Gracias, José Luis. Hasta mañana.
Un saludo.
Mañana en Dodragao, 20:45, Oporto, Athletic Club de Bilbao.
El Athletic se juega mañana media Champion después de 50 días sin ganar. A primera vista, casi nada hace ser optimista en el viaje a Oporto, pero hay factores que hacen creer que los de Valverde pueden dar la sorpresa en Dodragao y con ello un vuelco al grupo y a su delicada situación anímica. Los rojiblancos estarán apoyados en las gradas por casi 4.000 seguidores. Además, el partido le llega a Julen Lopetegui en el momento más delicado desde que dirige al Oporto. Solo lleva un triunfo en los últimos 5 partidos y en su liga está a 5 puntos del Benfica. Una oportunidad única para dar un giro de 180 grados.
Bueno, pues como nos cuenta Alma, no solo Valverde debe estar preocupado, también Julen Lopetegui. Monse, ¿cómo juega este Oporto?
Bueno, pues el Oporto tampoco atraviesa su mejor momento. Acaba de perder en la Copa de Portugal ante el Sporting de Lisboa, quitando una racha de 11 partidos en los que no había perdido en casa. Y bueno, parece que los automatismos que está acostumbrado Lopetegui a poner en las categorías inferiores de la selección no consigue ponerlos en el Oporto. Esa asociación, ese juego combinativo no termina de fluir. Se le echa en cara que haga demasiadas rotaciones y que apueste por jugadores con tan poca experiencia. Yo creo que eso le puede pasar factura en Champions.
Gracias, Monse. Hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
En 30 segundos seguimos aquí en la sintonía de Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Enseguida vamos a volver al fútbol, pero permitidme que baje revoluciones y que respire hondo, porque Hoy hemos conocido el triste fallecimiento de una persona que ha luchado muchísimo por el baloncesto. Insisto en que enseguida os vamos a contar el resto de cosas importantes que han ocurrido en el mundo del fútbol, pero hoy en Zaragoza y en el mundo del baloncesto lloran el fallecimiento de José Luis Abos. José Luis había estado durante los últimos 5 años entrenando al CAI Zaragoza. Había conseguido sacarle de esa travesía por el desierto en la que estaba sumida el baloncesto en Zaragoza, una de las plazas más importantes para el deporte de la canasta a nivel nacional. 5 años al frente del CAI, este verano conocíamos que tenía que dejarlo, que tenía cáncer y que no podía seguir al frente de su equipo. Hoy ya no ha podido luchar más contra el cáncer. Hoy sabéis que somos un equipo muy cercano al mundo de la canasta y hoy tenemos que rendir homenaje a José Luis Abos, al entrenador, a la persona, con alguien que le conoce francamente bien, que confió en él desde el principio y al que todos seguramente conoceréis. Mario Pesquera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por decir algo, ¿no, Mario?
Pues sí, la verdad es que por decir algo, no sé, es de los peores días que recuerdo. Si me ha ido un amigo, si me ha ido una persona de las más leales que he conocido en mi vida, se ha ido al baloncesto un gran entrenador, creo que no se le ha valorado en la medida de lo que creo que valía, sinceramente, no por amistad lo digo, es un día muy triste.
Para que los oyentes de Radio de Tiempo Extra lo sepan, Mario, tú fuiste el que le dio la primera oportunidad, ¿no?, a José Luis Abos. El primer trabajo serio, por decirlo de alguna forma, en el mundo del baloncesto, si no me equivoco, lo tuvo contigo, la temporada 92-93, ¿no?
Sí, así fue. Bueno, yo lo conocía ya antes, éramos buenos amigos, sabía de su capacidad y cuando me llamaron para entrenar no tuve otro plan, sinceramente, en la cabeza, ningún otro entrenador que él. Hablé con él, recuerdo como si fuese la reunión, y bueno, él estaba entusiasmado también. Fue un ayudante maravilloso, con una cabeza extraordinaria, con una templanza, una bondad como persona, que sé que se dice de todo el mundo cuando se van, pero de verdad, no sé, se van los mejores y se va uno de los grandes, de verdad, uno de los mejores.
Y además es que cuesta hablar en pasado, Mario, pero es que era tremendamente joven.
Muy joven, es injusto, con unas ilusiones tremendas, a veces un poco decepcionado, la verdad, porque yo creo que, bueno, pensaba que podía tener oportunidades que no se habían presentado. Ha luchado de una forma que es injusto que le pase esto cuando había logrado lo que era muy difícil lograr. Además, una ciudad como Zaragoza, que no es una ciudad fácil, triunfar, jugar un baloncesto muy bueno, muy equilibrado, extraordinario, no sé.
Mario, yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Que le costó mucho, que estuvo muchos años en dando vueltas por la LEP, pero que al final terminó triunfando en la ACB y en Zaragoza, que era su casa, y en una plaza complicadísima, y se ha ido por la puerta grande, porque hay que decirlo así, ¿no?
Pues sí, totalmente. En la medida de lo que el hombre ha podido, pese a que, bueno, ha sufrido los últimos días, creo que un poco. Sí. Yo estuve viéndole en julio. Estuvimos juntos porque, bueno, no quería ver mucho a la gente, pero bueno, quiso verme y yo quise verle, por supuesto, y estuvimos un rato juntos, paseando incluso por debajo de casa. Estaba mal, pero bueno, aguantó un poco el paseo, a mitad de paseo se sintió un poco mal, subimos otra vez, pero es una pena, de verdad, es un hombre, siento que la gente, no sé si le conoce suficiente, que ha hecho un trabajo, pero un trabajo de baloncesto, que ha sido... Deja seguro montones de amigos, montones de gente que admiraba. Era un hombre con un carácter extraordinario, cabezota, como buen maño en ese sentido, ¿no? Cabezota de a veces, pero cuando se empeñaba una cosa, si le gustaba una comida o le gustaba algo, eso era su sino. Pero de mis mejores amigos, de verdad, del deporte, fuera del deporte, era un ayudante que... No puedo tener más recuerdos más buenos para él. Hemos hablado mucho de baloncesto. Todavía actualmente el hombre jugaba en un sistema que hacíamos de ataque contra zonas hace 20 años casi, porque era una delicia ver cómo lo interpretaba el equipo y las cosas que hacían. Para mí era una delicia ver jugar al CAI, era entusiasmante, era mi equipo en todos los sentidos, por él, porque quería que ganasen como fuese, porque lo que era suyo para mí era... Es una pena, de verdad.
Bueno, nosotros, evidentemente, Mario, estamos también muy impactados. Siento sobre todo también que hayamos sido nosotros quienes te hemos dado la noticia esta tarde en cuanto lo hemos conocido. Y que y además, yo me he quedado muy impactado, Mario, te lo decía por teléfono, porque de estas casualidades que tiene la vida, no hace un mes, no hace tres semanas, sino hace 24 horas que tenía en la cabeza tratar de mandarle un mensaje o de llamarle para ver cómo estaba. No lo habíamos hecho, bueno, sé que José sí lo había hecho en nombre de todos al conocer la noticia, pero quería ver cómo estaba de primera mano y cuando me enteré del fallecimiento pues me quedé absolutamente impactado.
Es que es tremendo, yo lo esperaba, pero bueno, las últimas horas sabía que estaba mal, porque esta mañana teníamos un chat entre, no sé, 6, 7, 8 amigos, un chat privado, digamos, entre varios, en los que nos íbamos enterando un poco de cómo estaba y por ahí nos hablábamos. Yo de vez en cuando me saltaba el chat, ahora lo puedo decir, y hacía el chat con él. Porque bueno, veía que estaba, me apetecía gastar alguna media broma, o cuando había un partido decía, bueno, ahora vas a estar viendo el partido, tranquilo y tal, pero las últimas horas o días no estaba muy allá, y la verdad es que no me ha dado tiempo ni a enterarme por el chat. Supongo que si alguno se enteraba antes, pues evidentemente, bueno, Willy Villar, que es su amigo del alma y un hombre extraordinario, pues estaría jodidísimo, que se me pone la expresión, y no ha tenido tiempo de llamarme. Le llamo inmediatamente cuando se colgaba para llamarle a Willy, bueno, no hacía falta certificar la noticia, pero... Crudísimo, crudísimo, de verdad, es uno de los días tristes, y me gustaría que no fuese solo triste, digamos, no por compartir el sentimiento de la tristeza, pero que la gente valore a quien se nos ha ido, porque digo, aparte de como profesional o como entrenador, se va un grande, se va bueno, uno Mario, de los mejores.
Mario, te agradezco de verdad que hayas hecho el enorme esfuerzo. Te pido perdón por la insistencia de haber participado esta noche en tiempo extra, pero sabes que como familia del baloncesto hoy pensábamos que quién mejor que tú para hablar de esta forma de José Luis Abos.
No, lo sé, yo os agradezco que habléis así de él porque lo merecía.
Mario Pesquera, muchas gracias de todo corazón.
Gracias, un abrazo.
Ex seleccionador nacional y sobre todo amigo de José Luis Abos. Un abrazo desde aquí a toda su familia, a toda la familia del baloncesto. Descanse en paz.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.